En San Pablo es la misma hora que en Buenos Aires,
Creo que
así
sí.
que no lo estamos molestando tanto a nuestro colega Pablo Juliano, corresponsal de TELAM, en la ciudad más importante de Sudamérica, yo diría la ciudad industrial, y me corregirá, más importante del sur del río Bravo para abajo, aunque San Pablo también se mudaron muchas empresas al nordeste brasileño. Muy buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Acá Mariano Grandi y quien te habla, Eduardo Anguita, te damos los buenos días.
Mariano, Eduardo, ¿cómo andan? Buenos días. Sí, es temprano, ¿eh? Les aviso para la próxima también. Siempre es temprano.
Siempre es temprano, sobre todo los domingos, todo es
Qué
temprano.
buena definición, qué buena definición.
Pero bueno, vos siempre fuiste un tipo de muy buen humor.
Total, total.
Pablo, vamos a empezar por lo que todavía no sucedió. Va a llegar el canciller de Alemania a Brasilia, Olaf Scholz, que ahora está en Buenos Aires, va a Santiago de Chile y después va a Brasilia. Uno no sabe si esto es un viajecito de 3 días porque tenía alguna amiga que visitar en estas latitudes, o realmente el Mercosur tiene algo que hacer con una Unión Europea que está mucho más preocupada por lo que pasa en Ucrania que por los recursos naturales que dentro de algunos años le pueden dar y más a la Unión Europea. Te escucho, Pablo.
Bueno, creo que en línea de lo que todos los analistas internacionales están indicando, ¿no? Vienen a buscar energía más barata, segura y fuentes alternativas, ¿no? Depende del nivel de análisis o del perfil del análisis. En algún punto la Unión Europea busca esta flexibilidad que ofrece sobre todo la llegada de Lula, y su disposición a firmar el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Lula se ha impuesto, habló con Macron el viernes, va a hablar mañana con Scholz, le ha propuesto acelerar el acuerdo con la Unión Europea, algo que sorprende, pero viene desde la campaña. Y hay que recordar que Scholz y Macron fueron los que recibieron a Lula en el primer viaje después de la liberación de Lula, de los 580 días de prisión, ¿no? Entonces Lula tiene, por su línea histórica de sindicalista en el ABC paulista y sobre todo en la Mercedes-Benz y la Volkswagen, tiene una gran relación con los sindicatos y con la socialdemocracia alemana. Y esta relación tiene ahora un punto de madurez con Scholz. Sin embargo, estamos viendo unas señales de independencia de Lula, como tradicionalmente lo hizo en sus primeras dos gestiones, que es haber rechazado la semana pasada la provisión de municiones del ejército brasileño para los tanques alemanes al ser enviados por la OTAN para apoyar a Ucrania contra Rusia, ¿no? Y esto está marcando, digamos, una señal de contrapunto de Lula, que supuestamente estaba abierto a ser un enviado de la socialdemocracia europea en Sudamérica, y ha mostrado, digamos, un freno, manteniendo la línea histórica de su política exterior, que se califica como activa y altiva. Y yo creo que se enmarca en este tipo de política. Primero, tener un apoyo político de la socialdemocracia europea contra el fascismo, el neofascismo, la extrema derecha, que en Brasil representó un intento de golpe de Estado hace 3 semanas, y la provisión de materias primas y energía, y el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Yo veo esos tres ejes. Y sobre todo colocando a Brasil nuevamente como un actor global, ¿no? Que va a tener que hablar en asuntos que Brasil ha elegido, como el cambio climático, ¿no? El clima, la gestión Lula, según él mismo lo ha dicho, va a ser transversal a todas las políticas de Estado.
Pablo, quería preguntarte sobre estos menos de un mes que lleva ya Lula otra vez en el poder. Él ya fue 2 veces presidente, digamos. ¿Ha logrado acomodarse? Esto que ocurrió con este intento de toma de la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia, ¿lo ha afianzado más en el poder, en lo que se llama la botonera del poder, digamos?
Sí, yo creo que él aceleró, que aceleró un proceso que iba a ser más tortuoso en términos políticos, y bien, personalmente considero que fue humillado Lula por todo el sistema de seguridad de Brasil, sobre todo de Brasilia, que es la policía que tiene encargada de proteger la capital, y por el ejército, ¿no? Yo creo que hay, Lula sale fortalecido un día después con todos los gobernadores, incluso los bolsonaristas, respaldando a la democracia, con todos los poderes alineados detrás de él, y él logra así capitalizar como el gran líder político que es, tal vez el líder más importante de la historia de Brasil, 3 veces electo presidente, y él logra capitalizar, logra, las encuestas lo están diciendo, logra aumentar su popularidad en tiempo récord, en pocas semanas, después de un país totalmente polarizado, 50,9 a 49,1, y ha acelerado los tiempos, digamos, de la negociación política y de la búsqueda de consensos. Yo suelo decir que Lula es un fundamentalista de la negociación. No busquen en Lula un alguien que confronta de alguna manera, sino que él, para llegar a sus objetivos, llega a través de la negociación y con los sectores más diferentes, ¿no? Y al punto que los gobernadores bolsonaristas debieron comenzar a trabajar con el gobierno federal, cuando esto era, con Bolsonaro, era imposible, ¿no? Y también ha abierto una serie de investigaciones y de investigaciones criminales contra el bolsonarismo y que están rodeando al propio expresidente Jair Bolsonaro, que está en un autoexilio en Orlando, ¿no? En Disney.
Sí, está en Disneylandia. Es una cosa casi metafórica. Pablo Giuliano, ¿cuántos años hace? Bueno, trabajaste en Telam hace muchos años. ¿Cuántos años hace que estás en San Pablo? Te lo pregunto para ver si la percepción de la gente con el cambio de Bolsonaro en Brasilia a Lula en Brasilia empieza a notarse en la calle. Un clima de mayor respeto, de mayor concordia, de menos machismo, de menos violencia, ¿o no? ¿O realmente esto es un fenómeno social mucho más profundo y no depende de quién esté sentado en el Palacio de Gobierno?
Mirá, yo estoy haciendo, hace 16 años que vivo acá, fui corresponsal de ANSA, de EFE, los últimos años de Telam. Lo que estoy viendo, o sea, hace un mes que asumió Lula, ¿no? Y hace 3 semanas que hubo un intento de golpe de Estado de la derecha más lunática, pero apoyada por gran parte de las Fuerzas Armadas, ¿no? Tolerada y estimulada. Lo que yo veo, Eduardo, es algo que, viste, en Argentina se decía siempre, viste que a veces uno le decía facho a alguien en Argentina y te parecía como ofensivo, que te fuiste a la mierda. Acá uno siente y sintió en estos 4 años que el fascismo penetraba en el día a día, ¿viste? Entre los vecinos, ¿viste? Que en cualquier momento te ponían una estrella roja para acusarte de comunista y este tipo de narrativas que se usan ahora de la extrema derecha. Y realmente yo percibí, yo y todos los míos, y se percibió cómo el fascismo se hizo cotidiano, ¿no? Y hasta qué punto es imperceptible cómo va avanzando el fascismo en el día a día, más allá de la institucionalidad y del poder, ¿no? Cómo va penetrando las lógicas fascistas. Ya te digo, yo nunca fui de los que aceptaban, no, que se dice, este es un facho, etcétera. Y realmente uno ve, ya ni siquiera es intolerancia, es la supresión del otro, ¿no? Y yo creo que eso se vio el día 8, debe haber una porción menor de la población que está, digamos, a favor de la eliminación del otro, y sobre todo hay una lucha de clases, digamos, un odio de clases muy muy fuerte que con Bolsonaro se afianzó. Déjame explicar a la audiencia que cuando se equipara a Trump con Bolsonaro, se equiparan algunas formas y algunas narrativas, pero, por ejemplo, no hubo más desindustrialización en Brasil que la época de Bolsonaro, ¿no?, que aplicó un modelo liberal de apertura similar al de Augusto Pinochet en Chile, claro, ese era el modelo, claro, ¿no? Entonces, se mezclaron, digamos, las olas globales de derecha con la construcción de una sociedad heredera de la esclavitud como la brasileña. Y San Pablo representa la lucha de clases, pero también representa la Universidad de San Pablo, ¿no? Representa la oligarquía esclavista del café, pero también representa la industrialización y el nacimiento de los sindicatos y del estado de bienestar de la clase obrera, que representa Lula. Entonces, San Pablo tiene todas estas contradicciones, es una ciudad-estado de 13 millones de personas, el estado de San Pablo tiene 46 millones de personas, entonces forma parte, digamos, de lo que se llama la burguesía, pero también forma parte del motor de la lucha de clases del país, y es donde se dirime, y Lula lo entendió muy bien en esta elección, donde ganó en la ciudad de San Pablo y en el Gran San Pablo, donde la única chance de reindustrialización del país para recrear, digamos, una suerte de clase obrera con bienestar, parte a partir de São Paulo.
Pablo, discúlpame si te hago un agradecimiento, pero no es un agradecimiento en nombre del conocimiento, sino al revés, es el agradecimiento porque ordenás los patitos, que uno más o menos ve a través de lo que escucha, lo que lee, y la pregunta inevitable que surge en un contexto mundial tan áspero como el que estamos viviendo, si ese desafío, con un parlamento en contra, con la edad que tiene Lula, con estas alianzas políticas o coaliciones políticas que en realidad uno no sabe cuánta duración tienen, si pueden durar lo que dura una rueda de la bolsa o dura lo que es el establecimiento de convicciones. Entonces, la pregunta es ya muy tuya, muy tu percepción. Si Lula llegó en el momento donde esto es la oportunidad, o llegó en el momento en el que Lula podía llegar y a lo mejor esto es un despelote que en un año no sabemos para dónde va Brasil, Pablo.
Bueno, yo creo que principalmente, o sea, en Argentina yo veo que se argentiniza mucho el nivel de análisis sobre otro país, en este caso Brasil, ¿no? Más allá de que somos vecinos, digamos, la dinámica interna tiene otra. La prioridad ahora era la pacificación del país y el cese, ya te digo, de un Estado fascista y sobre todo un Estado ausente de políticas públicas. Estamos viendo un genocidio de la población indígena en la selva amazónica de los Yanomami, con más de 300 niños muertos por desnutrición en los últimos 4 años, porque han dejado invadir la minería ilegal en sobre todo los militares, las Fuerzas Armadas de Brasil. El ejército está muy comprometido, y ese es el... para aclararlo, yo te diría, Lula tiene dos grandes enemigos en este momento: el ejército y parte de la armada, y el mercado financiero. Y la prensa que representa al mercado financiero, que es el diario Folha de Sao Paulo y el diario O Estado de Sao Paulo. No, esos están ahora queriendo presionar para que haya un bolsonarismo sin Bolsonaro con Lula, ¿no? Y es la gran resistencia que existe hacia las políticas, digamos, industrialistas, de expansión fiscal y de digamos, retomar cierta idea de industrialización que va en contra de la línea del mercado financiero que la gran prensa apoyó al bolsonarismo, digamos. No les gustaba Bolsonaro porque comía sin cubiertos, pero aprobaban el plan económico de Bolsonaro. Esos son los grandes desafíos que tiene Lula ahora: las Fuerzas Armadas y el mercado financiero.
Pablo, dos preguntas muy cortitas porque se nos viene el top de las nueve. El gasoducto Néstor Kirchner y la inversión de Brasil, ¿todavía no está claro en qué consiste? ¿Vos tenés claro en qué consiste?
Bueno, Lula volvió a hacer el viejo esquema de su del brazo de su política externa, que es usar el Banco Nacional de Desarrollo, el BNDES, para financiar empresas brasileñas que vendan servicios en el exterior. Esto le causa problemas internos a Brasil, porque dicen, ¿cómo vamos a financiar obras en Argentina, teniendo necesidad de obras acá? Es un gran debate interno. Y la segunda es que el gasoducto es un proyecto que nace con Bolsonaro, lo abraza Lula, tiene una gran mediación del embajador Scioli, que se ha movido en toda la industria paulista, que es la que va a vivir de este gasoducto, y además, geopolíticamente, coloca a la Argentina en una situación, digamos, Brasil siempre dependió del gas boliviano, que llega a través de Mato Grosso. Y ahora Brasil quiere cambiar esa ecuación para, reducir la dependencia de Bolivia y minimizar a Bolivia y aumentar el eje con Argentina. Pero hay que ver cuál es la relación de fuerza que va a existir en que Brasil se convierta en un gran comprador de gas, pero también ese gas le va a servir a Brasil para ganar la competitividad industrial ante Argentina, ¿no? Estamos ante un escenario de diversos aristas, ¿no?
Pablo, yo te voy a hacer una última pregunta muy cortita que tiene que ver con otro tema. Estamos en un canal de deportes con Eduardo mirando la final del Mundial de Qatar por enésima vez, que Argentina todavía no terminó el primer tiempo, va ganándole a Francia 2-0. Todavía falta un largo segundo tiempo y quizás después se alargue, no sé. No, quería preguntarte en principio, ¿cómo se vivió ese momento en que nuestro país ahí en Brasil salió campeón y ya después de un mes y medio prácticamente lo lograron digerir los brasileños? ¿Todavía sigue esa espina clavada en el pie?
Sí, vos, mira, te lo cuento rápido, vamos con el horario, me parece apretado. Acá hubo increíblemente muchísimo apoyo a la victoria de Argentina para que Messi se consagrara. Hay toda una generación de chicos, igual que en Argentina, que tienen a Messi como su máximo ídolo, ¿no?
En Brasil.
De brasileño, en la prensa también, y también existe, digamos, una gran decepción con Neymar y con la planificación de la selección brasileña, ¿no? Como que hay una gran admiración a Lionel Scaloni por haber innovado en la forma de encarar cada partido contra la planificación clásica de Tite, que era el técnico argentino y el técnico brasileño. Estos dos elementos me parece que hicieron a los brasileños abrazar a Messi, y sobre todo porque ellos también les gusta que Messi sea más que Maradona en la pelea histórica.
Ah, claro, claro. Pablo, un gustazo hablar con vos.